Recibimos en Radio Sefarad a don Enrique Cantera, catedrático de Historia Medieval de la UNED. Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Pues muchas gracias y encantado de estar aquí otra vez.
Enrique ha sido uno de los ponentes de estas décimas jornadas sefardíes de La Rioja. En concreto, ha hablado de la vida cotidiana de los judíos en La Rioja medieval. ¿Cómo podría definirse esta vida?
Sí, bueno, la vida de los judíos en La Rioja medieval sería pues idéntica prácticamente a la vida cotidiana de los judíos en otras ciudades y comarcas distintas de los reinos hispánicos medievales, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí pues lo que he procurado, teniendo en cuenta también la documentación de que disponemos de época medieval en La Rioja, es centrarlo en lo que son los barrios judíos, la judería, y también analizar pues los edificios públicos de estas comunidades judías, que es lo que realmente nos ha permitido, nos ha dejado la documentación medieval, pues alguna noticia sobre esto, porque todo lo que se refiere a alimentación, a vestido, es decir, otras facetas de la vida cotidiana, pues realmente sería idéntico sustancialmente al de otras áreas de la península ibérica. Y además la documentación riojana en este caso pues no es todo lo generosa que nos gustaría y no nos ha facilitado muchos datos.
¿Dónde se situaban, dónde se encontraban las principales juderías o los focos de población? Porque ha hablado de unos primeros focos, luego aumenta no tanto el número de judíos, sino que se dispersan, ¿no? Su dispersión.
Sí, hasta finales del siglo XIV, en concreto hasta las persecuciones de 1391, que asolaron a buen número de comunidades judías españolas, pues la población judía se concentraba en un número más reducido de localidades y más importantes. En el caso de La Rioja, por ejemplo, tenemos un padrón fiscal del año 1290, es el llamado padrón de Huete, que se refiere a toda el reino de Castilla, y en el caso de La Rioja tan solo nos aparecen 8 comunidades judías que aparecen reflejadas. Es posible que hubiera alguna más y que fuera tan pequeña y que no se recogiera, pero solamente se citan 8. Haro, Nájera, Logroño, Albelda, Calahorra, Arnedo, Alfaro, Cervera y Riolama. No sé si me dejo alguna, pero básicamente estas. En 1391, cuando se producen las persecuciones, estas persecuciones afectaron sobre todo a los núcleos urbanos más importantes. Y esto motivó que buen número de judíos dejaran las ciudades donde hasta entonces residían. Unos se convirtieron al cristianismo y otros lo que hicieron fue que se fueron a vivir a otras localidades más pequeñas, incluso algunas de un carácter marcadamente rural, ¿no? Y entonces, en el caso de La Rioja, a finales del siglo XV tenemos constatadas más de 40 localidades que contaban con la presencia de una comunidad judía, por pequeña que está fuera, ¿no? Es decir, se pasó de 8 que había a finales del siglo XIII a más de 40 a finales del siglo XV. Esto no quiere decir, como decía en la conferencia, que el número de judíos se multiplicara, no, sino que el número de judíos probablemente se redujo con relación a finales del siglo XIV, porque algunos es posible que se convirtieran al cristianismo por el temor que había causado la persecución. Pero lo que sí se produce es una dispersión. ¿Y dónde se concentraban las comunidades judías más importantes? Pues a finales del siglo XV la más importante de todas era la de Calahorra. En Calahorra podía haber unos 70 a 80 vecinos, que podría equivaler aproximadamente a unos 500 individuos. Hablar de cifras en la Edad Media siempre es muy peligroso, ¿eh? Porque no tenemos datos exactos. Son cifras meramente aproximativas. La segunda en importancia podría ser la de Haro. Haro podría tener unos 50 a 60 vecinos, que podría equivaler pues a unos 350 individuos aproximadamente. Luego estaban las de Cornago y Cervera de Riolama, que podrían tener pues aproximadamente unos 40 vecinos, podrían ser unos 200 individuos más o menos, y luego eran más pequeñas pues la de Logroño. Logroño había sido una comunidad judía probablemente más importante hasta finales del siglo XIV, pero es posible que en las persecuciones de 1391 sufriera algún tipo de asalto violento a la judería, porque así por lo menos lo dice una crónica hebrea. Es una crónica que es cierto que es posterior, y entonces no, hasta cierto punto no sabemos qué fiabilidad tiene, pero en cualquier caso es posible que hubiera habido algún tipo de asalto, y la población judía logroñesa se dispersó por otras localidades, como pueden ser la Navarrete, Entrena o Ausejo, y a finales del siglo XV pues era una localidad pequeña de unos 20-30 familias, ¿no? Unos 150 individuos. Y luego estaba también la de Arnedo y Alfaro, y la de Briones, que quizá era de las más importantes, pues digamos la menos importante, que tendría aproximadamente unas 20 cabezas de familia, unos 100 individuos aproximadamente.
Que en cuanto podían, o la ley, la ley judía, construían una sinagoga y también centros de educación, ¿no? De enseñanza, que eso también caracteriza a estas comunidades en La Rioja.
Sí, las comunidades judías, las aljamas, ponían siempre a disposición de sus integrantes pues unos edificios públicos que les permitieran el mantenimiento pues del culto religioso y de todas las actividades propias de una comunidad, ¿no? Y en ese sentido pues conocemos el caso de varias comunidades judías riojanas que tenían una sinagoga, que normalmente lo que pasa es que conocemos la sinagoga a través de la venta o incautación que se produjo cuando la expulsión de 1492. Lamentablemente, eso tengo que decir, que no se conserva ningún resto arqueológico de época medieval sobre la comunidad judía riojana. Se habla, según me comentabas, de una posible sinagoga en Cornago, que yo sinceramente no conozco, es posible, pero vamos, que yo conozca ningún otro resto. El único resto material que se ha conservado son unos fragmentos del Sefer Torah, o libro de la Torah de Calahorra, que se conservan en el archivo catedralicio de Calahorra, y gracias a que sirvieron como materia para encuadernar unas actas del concejo, y me parece que fue la fecha 1947, se descubrieron que eran restos de un Sefer Torah, y entonces ya se descuadernó las actas y ya ahora se exponen de forma individualizada. Pero efectivamente, las comunidades judías, aunque no se hayan conservado restos, pues documentalmente sí sabemos que tenían una sinagoga, sabemos que tenían el baño ritual, el mikvé, sabemos que tenían en el caso de las más importantes un hospital para judíos pobres, que disponían también de una carnicería, teniendo en cuenta pues la especificidad del ritual de la matanza en el judaísmo, de la Sheitá. Y luego también pues algún otro edificio. Conocemos a título anecdótico la cárcel, que tenemos documentada en el caso de Aro. Y luego, muy importante, toda la comunidad judía tiene que tener un cementerio propio. Un cementerio propio que se ubicaba, eso sí, siempre fuera del recinto de la judería y fuera del recinto amurallado de la ciudad, siguiendo en ese sentido las prescripciones del Talmud, que obliga a que exista un mínimo de 300 pasos desde la última casa hasta que se ubica el cementerio.
¿Y dónde se situaban las comunidades judías dentro de las ciudades o dentro de los pueblos? ¿Estaban próximas a los terrenos eclesiásticos? ¿Se situaban en guetos?
Sí, bueno, el concepto de gueto como tal realmente en la Edad Media no existe hasta finales del siglo XV, porque es cierto que los judíos tendían a agruparse en un sector determinado de la población, de la localidad, pero no era obligatorio. O sea, realmente obligatorio solamente fue a partir de las Cortes de Toledo de 1480, cuando se aprueba una disposición que obliga a que todos los judíos y los mudéjares se recluyan en barrios apartados, rodeados de una cerca o muralla. Hasta entonces no había sido obligatorio. Pero vamos, es cierto que existe una tendencia, como pasa con todo colectivo socio-religioso minoritario, que siempre procura vivir agrupado, porque es la manera de ayudarse mejor y además evitar el disolverse en el conjunto mayoritario de la población, ¿no? Y entonces estos barrios judíos, estas juderías, solían ubicarse generalmente próximo a las murallas, pero generalmente siempre dentro de la muralla, buscando la protección de la muralla. Cuando existía un castillo o fortaleza en la ciudad, en la proximidad del castillo o fortaleza, y si no existía, pues muchas veces buscando la proximidad de la iglesia catedral o de la iglesia mayor, siempre buscando un poco la protección de la autoridad eclesiástica, de la autoridad civil, en fin, eran los que, en los que podían encontrar una protección frente a un ataque, un asalto, ¿no? Luego las juderías variaban mucho, había algunas que eran una calle simplemente, y en cambio había otras pues que eran más grandes, tenían varias calles, entonces normalmente se agrupaban en torno a una calle o una plaza principal en la que normalmente pues solía ubicarse o por lo menos no lejana la sinagoga y las dependencias dependientes de la sinagoga, que solía ser la yeshiva, la academia para la formación bíblica y talmúdica, el hospital para judíos pobres cuando disponía de él, etcétera, etcétera.
Por supuesto, se ha hablado de Isabel la Católica, pero tiene una predecesora en lo que se refiere al antisemitismo, a la aversión a los judíos, que es Catalina de Lancaster, ¿no?
Sí, bueno, la reina regente, regente de Juan II de Castilla, madre de Juan II de Castilla, pues se promulgó en su tiempo una pragmática que a veces se llama Leyes de Ayllón, se llama así porque parece que se redactó en esta localidad segoviana, en Ayllón, pero realmente como se llama es Pragmática de Doña Catalina de Lancaster. Es del año 1412 y sí, es una legislación muy dura hacia los judíos, y entre las diversas disposiciones hay una que obliga a que se recluyan en barrios apartados. Pero esta pragmática de Doña Catalina realmente no se llevó a la práctica con carácter general en toda la Corona de Castilla. Es cierto que ya a lo largo del siglo XV las autoridades municipales de algunas localidades sí que recurrieron a ella para promover leyes de apartamiento de los judíos. Y es, por ejemplo, en el caso de La Rioja, el caso. En Haro, en 1455, el concejo solicita autorización al conde para que se pueda hacer un apartamiento de los judíos en un sector de la población, un sector que es realmente donde debían habitar ya los judíos, el barrio de la Mota, que es el barrio más elevado de la localidad de Haro, estaba próximo al castillo, próximo a la iglesia parroquial de Santo Tomás, y ahí parece que era donde ya vivían los judíos, probablemente algunos incluso residiendo dentro del propio recinto del castillo, lo cual no es una cosa rara tampoco en las comunidades judías castellanas. Y, sin embargo, parece que ese proyecto de apartamiento, por lo menos 9 años después, no se había llevado a cabo. En 1464 conocemos otro documento donde dicen que el conde había autorizado a que los judíos fueran obligados a subir, dice, a subir a la judería. Luego nos está, además, poniendo sobre la pista de que estaba en el sector más elevado de la población, ¿no?, en el barrio de la Mota. Y yo pienso que probablemente no se llegó a llevar a la práctica este apartamiento. Debió quedar en un proyecto, como tantos otros, y luego ya sí, en 1480, aunque el caso de Haro no lo conocemos, pero es posible que ahí sí hubiera algún tipo de reclusión obligatoria ya para los judíos en la judería.
Profesor, no sé, como nos ha dicho, no hay vestigios físicos tangibles, pero sí se sabe dónde se encontraban las juderías, las sinagogas, los baños rituales.
Sí, eso sí, eso afortunadamente pues sí que hay noticias documentales y luego, bueno, pues en algún caso algún resto que se haya podido encontrar, como por ejemplo la Januquillá que se encontró en Logroño construyendo un aparcamiento subterráneo, me parece que es en la calle del Hospital Viejo, si no estoy equivocado, en el sector que se conoce como la Villanueva, y donde ya existía la idea de que ahí había sido donde había sido trasladado la comunidad judía de Logroño como consecuencia de las leyes de apartamiento de 1480, y el hallazgo de estos fragmentos, 3 trocitos de Januquilla, pues en definitiva viene a confirmar que ahí debió haber alguna casa habitada por judíos. Y luego sí que la documentación nos ha dado alguna noticia sobre los judíos de Calahorra, que habitaban un sector pues ciertamente amplio en torno a lo que se conoce todavía actualmente como el Rasillo de San Francisco, que está pues cercano a la iglesia de San Francisco. Era la zona más elevada de la localidad, donde estuvo pues en la Calagurris romana, donde estaba pues la autoridad civil, ¿no? Y era un sector que debió estar rodeado incluso de una muralla, se habla incluso de una puerta de la judería. En Haro, por ejemplo, sabemos, como ya acabo de decir, que estaba en el barrio de la Mota, el sector más elevado, en la proximidad del castillo. También en Alfaro sabemos que estaba en el sector más elevado de la localidad, próximo también al castillo y a la primitiva iglesia parroquial de San Miguel, que no es donde está ubicada la actual iglesia de San Miguel. Es decir, en Nájera estaba también a los pies del castillo. Es decir, siempre procuraban una zona elevada próxima al castillo, si existía un castillo. Y las sinagogas, pues conocemos algún caso, por ejemplo, el de Calahorra, sabemos dónde estaba ubicada, porque tenemos documentación de cuando fue cedida posteriormente, cuando se produce la expulsión de los judíos en 1492, se cede la sinagoga al Cabildo Catedralicio, y el Cabildo Catedralicio levanta en la propia sinagoga, vamos, la convierte, la sinagoga probablemente no la retoca o la retoca poco, la convierte en una ermita dedicada a San Sebastián. Y luego sabemos que en 1571 el Cabildo Catedralicio le cede la iglesia de San Salvador, que era una iglesia que estaba muy próxima a la ermita de San Sebastián, a la antigua sinagoga, se la cede a los franciscanos. Los franciscanos quieren construir un claustro, y para construir el claustro el Cabildo Catedralicio le cede la ermita de San Sebastián, la antigua sinagoga. Y entonces lo que hacen es echarla abajo, construyen el claustro y así permanece hasta 1927, en el que ya el claustro se debe venir abajo en el siglo XIX, probablemente como consecuencia de las leyes desamortizadoras de Mendizábal, en que probablemente los franciscanos dejan el convento. El claustro se viene abajo y en 1927 se construye en el local donde había estado el claustro, donde había estado la sinagoga y donde había un callejón que se llamaba de la sinagoga, se construye un grupo escolar, un grupo escolar que recibe el nombre de Aurelio Prudencio y que hoy es Centro de Educación de Adultos. Pero hasta 1925, que hay una obra sobre historia de Calahorra del padre Lucas de San Juan de la Cruz, sabemos que existía todavía ese callejón de la sinagoga, que seguro que estaba anejo, estaba próximo, debía ser la calle donde estaba ubicada la sinagoga.
Y ahora, ¿qué más se va a poder descubrir? ¿Qué más se va a poder investigar? ¿Qué nos puede deparar el estudio de las sinagogas riojanas? De las comunidades judías riojanas.
Bueno, pues hay dos facetas. Una sería la faceta arqueológica, que la verdad que es una pena que no se hagan prospecciones y excavaciones arqueológicas en espacios que existe la posibilidad, más o menos cierta, pero posibilidad, de que ahí hubiera estado ubicada la judería, o hubiera estado ubicada la sinagoga, o incluso el cementerio judío, ¿no? Ahora me hablaban de la posibilidad del cementerio judío. Casimiro Somalo me hablaba de la posibilidad de que el cementerio judío de Nájera esté ubicado en un sector también de la colina del castillo, y que es una ubicación pues muy, muy probable, ¿no? Pero la lástima, me decía, pues que no haya ninguna iniciativa para llevar a cabo pues una prospección arqueológica, ¿no? En las ciudades, pues hombre, en las ciudades es muy difícil, porque claro, hacer una excavación arqueológica en una ciudad habitada, eso tiene problemas muy serios, porque claro, son muchos intereses económicos, entre otros, y es muy complicado. Entonces, cuando es un espacio que no haya estado habitado, o puede suceder el caso de que se haga una prospección con una finalidad de construir un aparcamiento subterráneo, como fue el caso de Logroño, o que se echa abajo una casa vieja y se va a levantar otra casa, y normalmente cuando es un espacio histórico, pues suele existir obligación de hacer una prospección arqueológica por ver si se encuentra algo. Que normalmente ahora ya los acuerdos a los que se ha llegado para no perjudicar intereses económicos es rescatar lo que se puede encontrar allí, salvo que sea algo de tal valor que impida que allí se construya. Normalmente se rescata lo que hay, se documenta lo mejor posible y luego se deja que se haga el edificio. Es la manera de evitar que precisamente se hagan tropelías a la hora de hacer una de ir a construir un edificio, encontrar algo que sea de cierto valor arqueológico. Y si no se utiliza este procedimiento, pues normalmente lo que se ha hecho en muchas ocasiones es echar tierra encima y no decir que se ha encontrado, porque dicen, no me van a parar la obra, ¿no? Y bueno, de esta forma pues se consigue todo, poder documentar el resto que se encuentre y no perjudicar los intereses económicos del constructor.
Muchísimas gracias, profesor, y esperamos poder seguir hablando de las juderías riojanas muy pronto aquí en Radio Sefará.
Pues muchas gracias.
Y otros temas.
Cuando queráis, a vuestra disposición, con mucho gusto.
Oficio de ganar, en oficio de ganar, en oficio.